nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, gracias por estar en la hora 9. Qué placer es saludarle y tenerle como oyente en esta mañana completamente soleada y con un gran ánimo para iniciar la semana. Adela Saltiel es el Twitter, le invito a que nos siga a través de este medio, @AdelaSaltiel. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener dos temas interesantes. El primero es el de la Sala Quinta, que nos vamos a demorar unos minutos en él, y el segundo es el de vamos a hacer un contacto en Italia con el presidente de Libera, Sandro Donati, que nos habla acerca del último informe que ha salido de la organización Narcoleaks, donde pues muestra prácticamente las contradicciones que hay en las cifras de estimación de producción de cocaína y lo que se incauta. Que resulta ser que lo que se incauta es mayor a lo que se produce. ¿En dónde está la contradicción? Eso nos lo va a explicar don Sandro Donati. Antes vamos a iniciar con el tema de la Sala Quinta. Déjeme recibir en estos micrófonos a don Edgardo Molino Mola. Don Edgardo, ¿cómo está usted?
Muy bien, Adelita.
¿Cómo le va? ¿Cómo fue el fin de semana?
Bueno, excelente, descansando, sí. Con calma, tranquilo.
Estuvo bien.
Estuvo muy bien.
Qué bueno, don Edgardo. Don Edgardo, hay versiones encontradas acerca de la Sala Quinta. Unos dicen que la Corte no está reviviendo nada, ni tampoco se está tomando en cuenta la legalidad de un fallo que emitió la Corte, que devolvía la vida jurídica a la Sala Quinta, al declarar inconstitucionales los artículos de la ley que se han derogado. Y hay una polémica con respecto a este tema en términos jurídico-legales. ¿De qué opinión es usted?
Bueno, mire, aquí hay un problema de lo que se conoce en derecho como la reviviscencia de la ley. Uh-huh. Hay dos formas de revivir una ley derogada. Una es el método tradicional, que es por el método legislativo y que es el que contempla el artículo 37 del Código Civil. Que una ley derogada no revive por el solo hecho de que se mencione ella en otra ley. Que la ley tiene que volver a ser promulgada y tiene que volver a ser aprobada en tres debates por la Asamblea. Ese es el método legislativo. Una ley que se deroga tiene que volver a pasar por los tres debates y volver a promulgarse. Ese es el método legislativo. Uh-huh. Y el otro método es el método a través de la declaratoria de inconstitucionalidad, que fue lo que ocurrió en este caso. Por ejemplo, la Asamblea en la época de Pérez Valladares aprobó la ley de la Sala Quinta, pero la administración de la época de la presidenta Mireya Moscoso derogó esa ley. Entonces, ¿qué ocurrió? Se demandó como inconstitucional la ley que derogó la Sala Quinta. Como la Corte declaró inconstitucional la ley que derogó la Sala Quinta, revive entonces la ley que fue derogada, porque si la ley que derogó fue eliminada, entonces resurge la ley que había sido extinguida por la derogación. Así que eso es lo que se llama entonces la reviviscencia de la ley por medio de un fallo de inconstitucionalidad. Sí quiero decirles que en las reformas constitucionales que nosotros hemos aprobado y que espero que la apruebe el pueblo panameño, se establece de manera clara que un fallo de la Corte no revive una ley derogada, que para que la ley reviva tiene que ser nuevamente discutida en la Asamblea, tres debates y promulgada, que es el método que establece el artículo 37, es decir, solamente revive una ley por el método legislativo y que no puede revivir una ley por el método de la declaratoria de inconstitucionalidad. Eso deja de manera clara la nueva proposición de la Constitución que aprobaron, o el proyecto que se le va a presentar al presidente el día 30 de enero a las 3 de la tarde.
Bien, ahora, ¿qué se hace entonces si esto se revive con los salarios y con las personas que se habían nombrado en un inicio para este propósito?
Bueno, ellos presentaron una demanda aparte.
Así es.
Este asunto es un problema laboral que también que tendrá que resolver el gobierno. Así que esa es una decisión también distinta. Y cada una de estas personas, por ejemplo, el caso del procurador civil, que era magistrado de esa sala, él está recibiendo ahora mismo un sueldo del gobierno, así que todas esas cosas se van a tomar en cuenta. La otra, por ejemplo, una de las magistradas volvió a ser magistrada del Tribunal Superior por un tiempo, después se jubiló. Creo que solo quedaría el caso de una de las magistradas que siempre estuvo en el ejercicio privado de la profesión de abogado. Quizás el caso de ella es el caso que pudiera tener un poquito de mayor complicación.
Uh-huh. ¿Cuántos magistrados permite la Constitución que existan en la sala, en la Corte Suprema?
El problema es que la Constitución le deja la creación de las salas a la ley. Esa es otra modificación que hemos hecho en la actual Constitución. La actual Constitución que estamos presentando establece en la misma Constitución cuáles son las salas de la Corte para evitar que se estén creando salas por medio de ley. Nosotros hemos tratado precisamente en esta Constitución de combatir absolutamente todos los males políticos que tiene este país. Esa es precisamente, en opinión mía, la contribución que están haciendo los notables. Se han atacado todos y cada uno de los males políticos que tiene este país y se le ha puesto la solución. Y allí precisamente está que no se podrán crear salas por medio de ley. Las salas están ya creadas en la Constitución.
¿Cuántas dice que se crean?
Bueno, solamente se añade una nueva sala. Es decir, se mantiene la sala civil, la sala penal, la sala contenciosa administrativa y se crea la sala de social laboral.
¿Cómo es eso?
Es decir, la sala que va a conocer los problemas laborales tanto de los trabajadores como va a conocer problemas de tipo social también. Y se elimina, por ejemplo, la sala quinta, no va a ser parte de la corte, sino que se crea una corte constitucional. También se crea un tribunal superior de la magistratura, que es el que va a tener que ver con la capacitación de los jueces, con la disciplina de los jueces, va a tener que ver con la carrera judicial y va a tener que ver con algunas funciones que hoy ejerce la sala cuarta. Entonces, y se crean jueces de corregimiento, se eliminan los corregidores, esos corregidores que tantas arbitrariedades cometen contra el pueblo panameño, van a ser eliminados y van a ser convertidos en jueces que van a ser parte del órgano judicial y van a obtener los cargos por concurso.
¿Cómo es eso de la Corte Constitucional? ¿Cuántas gentes la integran y cuáles son las funciones?
La Corte Constitucional va a estar integrada por 7 magistrados y esos magistrados van a tener...
¿Y todos esos los va a nombrar el presidente igualito que ahora?
No, va a haber una comisión de evaluación y postulación. Las personas que aspiren a ese cargo es una especie de concurso, porque las personas se presentan y esta comisión de evaluación y postulación, que también va a escoger a los magistrados, hace una terna y se la presenta al presidente, y el presidente escogerá de la terna que le da esta comisión de evaluación.
Pero entonces,
y postulación,
igualmente queda bajo la discreción del mandatario. ¿Dónde quedó la independencia entonces? Porque hasta
no es así, porque ahora está que las personas se presentan y sin que haya realmente un examen de sus méritos, sino que van todos en la lista. Aquí no. Digamos, si se ponen 50 candidatos o 100, como hubo en esta ocasión, pues esta comisión de evaluación le dice, bueno, de estos 100 que se presentaron, los mejores son y los más calificados son estos 10. Usted coja dentro de esos 10.
¿Y esta comisión está integrada por quién? ¿Quién la nombra?
No, esa comisión va a ser integrada por decanos de las facultades de Derecho, va a estar formada por abogados, por miembros del órgano judicial, por diferentes sectores de la sociedad. Ahí está precisamente en el nuevo proyecto de constitución que estamos presentando.
Por eso, pero vaya, para evitar que esto quede obviamente en un asunto oscuro de manipulación o de que todo está arreglado, aunque vengan de diferentes partes estas personas que integran la comisión, ¿cómo se blinda a estas personas de la injerencia de otros poderes del Estado?
Todo este problema es en cuanto a que la persona que esté en estas posiciones, realmente una persona que ejerza estas posiciones con independencia. Pero usted tiene que tomar en cuenta algo. Todos estos puestos son de manera escalonada. La Constitución precisamente establece que estos puestos sean de manera escalonada para evitar que un presidente precisamente haga el nombramiento de la gran mayoría de la Corte. El problema que tiene precisamente ahora esta sala es que el presidente nombra los tres de una sola vez, y a pesar de que los quieran disfrazar de escalonado ahora, de que uno va por 10, el otro va por 8 y el otro va por 6, no se produce el escalonamiento, porque no es que él nombra uno ahora y otro dentro de 2 años y otro dentro de 2 años, los tres lo están nombrando de una sola vez, y entonces no se produce el escalonamiento que persigue la Constitución con el propósito precisamente de evitar que un solo presidente esté nombrando a todos los magistrados o a la mayoría de los magistrados de un tribunal.
¿Y para qué son necesarios 7 magistrados en esta Corte Constitucional?
Porque esta Corte Constitucional va a ser una Corte concentrada. Es decir, que en este país, el único que va a conocer los habeas corpus, los amparos, los habeas datas, y va a conocer también la nueva acción de tutela, es la Corte, el Tribunal Constitucional, igual que la objeción de inexequibilidad, la demanda de inconstitucionalidad, la advertencia de inconstitucionalidad y la consulta de constitucionalidad. Así que esta Corte ya es la que va a conocer de manera única y exclusiva todos este tipo de acciones. Ya no habrá tribunales superiores que conozcan de amparo, ya no habrá jueces de circuito que conozcan de habeas corpus. La concentración va a estar precisamente en este solo tribunal en todo el país.
¿Estas personas van a ganar $10,000 también?
Bueno, es que recuerde que los salarios los establece es la escala de la ley de sueldos. En este país esa es otra de las cosas que hay que revisar, porque aquí no es posible que haya tanta gente ganando $10,000 mensuales. Se dice que, bueno, que si la persona es buena, eso lo puede ganar en la empresa privada y hasta ganar más, y que por eso hay que tratar de pagar buenos sueldos, porque asimismo el gobierno y el Estado puede tener buenos empleados, porque si pagan malos sueldos, pues sí, la gente no quiere. ¿Cómo? Por ejemplo, ponga usted un abogado.
¿Y las morales dónde quedan a un lado? ¿Dónde queda la moral?
Bueno, digo, pues la moral tiene que ir también junto con el trabajo que se hace. ¿No? Póngase usted, si yo como abogado, digamos que yo me ganara $20,000, $30,000 al mes, ¿por qué yo voy a dejar mi posición de en la empresa privada, donde yo me gano mucho más de lo que me va a ofrecer el puesto de magistrado de la Corte o de Tribunal Constitucional? Aquí hay muchos médicos, muchos ingenieros, muchos abogados que ganan mucho más de lo que se paga en el gobierno, y este tipo, que son los mejores, usted nunca los va a considerar en ese puesto porque consideran que salen perdiendo.
Bien, ahora, doctor, a mí realmente no me queda muy clara la posición de la comisión que va a elegir a los otros magistrados. Primero que todo, porque sí puede tener una excelente intención de los notables en la redacción de este proyecto, pero hasta cierto punto esto no se lleva a la práctica. se lleva más bien de acuerdo a los intereses, a los favores políticos, a las formas en cómo le conviene a quien esté de turno este asunto de los nombramientos. Y así lo hemos visto por la historia. Cambiar la Constitución y cambiar las formas en que se haga esto tiene que tener un asunto sustancial para poder lograr una verdadera reforma y que este tipo de prácticas se eliminen completamente de el haber cotidiano, pues, de la cultura de nosotros. Y eso debe de ser con una algo bastante drástico para poder darle ese cambio. Hay mucho descontento en la sociedad civil por la forma en que se han elegido a los magistrados y de igual forma a la creación de la Sala Quinta, porque dicen que le suma mucho poder al Ejecutivo y que esto pues no está ayudando a nuestra democracia. ¿Usted cree esto?
Mire, lo que ocurre, como le vengo diciendo, es que los nombramientos no se hacen de manera escalonada como se debiera hacer, para que un presidente no esté nombrando, por ejemplo, como sería el caso del actual presidente, que vaya a nombrar 7 magistrados de 12. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la práctica? Y lo vemos. Cuando se ven posiciones políticas en la Corte, votan 5-4. ¿Cuáles son las 5-4? Todos los magistrados que nombró Martín votan de un lado. Y todos los magistrados que nombró, por ejemplo, Martinelli, votan de otro lado, y se suma el del panameñismo, que vota del lado del de Martinelli. Entonces, allí, aunque digan lo que quieran decir cada vez que hay una votación, por ejemplo, eso lo vimos ahora también cuando se eligió el presidente de la Corte. ¿Por qué no se presentó el grupo del PRD en la Corte a buscar la presidencia? Porque no tenían los votos. Y por eso que Ortega ni siquiera se presentó, porque sabía que no iba a obtener la votación, porque allí fue precisamente 5-4. Y cada vez que hay una cosa de importancia política, los mismos magistrados están dando el ejemplo de que allí se dividen políticamente de acuerdo a cómo fueron nombrados por el presidente que los designó.
Esperemos que esta intención, don Edgardo, pueda servir para adecentar realmente nuestra justicia. Hay muchos huecos y muchos vacíos que han dejado proyectos de consenso prácticamente engavetados: la carrera judicial, el pacto por la justicia, la visión 2020, muchas cosas que habíamos hecho como país han quedado prácticamente engavetadas, y claro que las nuevas propuestas deben de ser tomadas en cuenta, pero no para que sigan el mismo rumbo, ¿verdad?
Claro, mire, yo por eso ojalá que el pueblo panameño nos dé la oportunidad de explicar las reformas constitucionales.
Yo la tengo acá, todos los días que quiera puede venir a hacer un aporte.
Cómo no, con mucho gusto. Mire, prácticamente tenemos una nueva constitución, y como le dije, el propósito de esta nueva constitución es acabar con todos los vicios políticos. Si usted me da unos minutos, yo le puedo decir, por ejemplo, en cada aspecto, más o menos, qué vicios políticos estamos combatiendo.
Bueno, ¿sabe qué podemos hacer, don Edgardo?
Lo podemos hacer otro día, ¿cómo no?
Sí, pero la invitación se la quiero hacer pública, porque podemos hacer un menú y hacemos cada día un poquito de lo que proponen los notables, si le parece.
¿Cómo no? Pero vamos a hacer eso después del 30 de enero, porque okay, Nosotros no podemos empezar a dar explicaciones sin haberle entregado el proyecto al órgano ejecutivo, que fue el que nos nombró y nos pidió un proyecto. Así que no sería nada diplomático que nosotros empecemos a divulgar un proyecto sin que la persona que fue el que hizo la proposición haya conocido primero el proyecto. Después del 30 de enero, nosotros incluso vamos a publicar ese proyecto en la página web de la Concertación Nacional, y todo el mundo podrá entrar ahí y ver la nueva constitución que estamos proponiendo y que se va a discutir a nivel nacional, universidades, sindicatos, clubes cívicos, radio, como televisión, por todos lados, para que la gente la conozca.
¿Cómo no, doctor? Ya lo sabe que con muchísimo gusto aquí lo conoceremos después del 30, como siempre. Muchísimas gracias, doctor.
¿Cómo no, Adelita?
Es un
gracias
saludo.
A ti.
Un saludo
no,
grande
luego
para usted y
gracias,
afectuoso.
Hasta luego.
Muchas gracias por todo. Algo de música para ahorita, Máximo.
Delicia, delicia. assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda.
Eso es una canción muy bonita y la verdad con un ritmo bien pegajoso. Tiene una letra, pues, que habla acerca del valor de los hombres para acercarse a una muchacha linda en un baile y platicar con ella para levantársela. ¡Ey! Para tomar, digo, no me mire así, sino para hablar con ella y conquistarla. Un levante en México es una conquista. En otro país es otra cosa, hay que tener muy claro eso. Bueno, para conquistarla, para que no haya ningún tipo de interpretación. Vamos a viajar ahora hasta Roma, en Italia, donde allá son las 3:27 minutos y saludamos en este momento a don Sandro Donati, que es el presidente y fundador de Libera, así como de Narcolix. Don Sandro, buenos días. Tardes para usted.
Buenos días.
¿Cómo está, Sandro? ¿Cómo está la Italia?
Bien, bien. También la situación de Italia es mejor.
Es mejor, está mejor. Después de que subió Mario Monti al poder, las cosas han tomado otro rumbo, ¿verdad?
Sí.
Don Sandro, yo voy a tratar de hacer la traducción de su amable contribución para nuestra audiencia, porque el traductor que quedamos para traerlo hoy no sé, está en el extranjero, pareciera, y no va a poder acudir. Pero nosotros vamos a tratar de hacer la labor con mucho profesionalismo. Don Sandro, acaba de sacar el día 18 del corriente mes, Narcolix, todo el resultado de las incautaciones de cocaína que se han hecho para el año 2011 y se ha comparado con la estimación de cocaína que provee la producción de la misma que provee el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Una contradicción grande, porque supuestamente las incautaciones superan por 74 toneladas a lo que supuestamente es lo que se produce. Es decir, hubo 774 toneladas de cocaína pura incautadas en comparación con las 700 toneladas que dice el Departamento de Estado se ha hecho. ¿Cuál es la versión del Departamento de Estado o de las autoridades norteamericanas con respecto a esta diferencia?
El Departamento de Estado americano ha producido un documento por explicar que la nuestra análisis no es correcta por dos motivos, razones. La primera, el Departamento de Estado afirma nuestra estimación de la producción es de cocaína pura. La cocaína incautada è una cocaina che non è pura, ma ha un percentuale di purezza di 60% o 70%. Seconda spiegazione, il Dipartimento americano afferma, ma la cocaina che è trafficata nell'anno non è solamente la cocaina producida, ma anche la cocaina che è producida antes e che los narcos vanno a poner in una qualche parte per poi immetterla nel commercio.
Quiere decir, claro, que hay toneladas de cocaína guardadas que posteriormente supuestamente salen al mercado y entonces
Exacto. Allora le dos explicaciones nella terminologia del football possono essere definite autogol, tu me entiendes?
Es un autogol, claro.
Un autogol, dos autogol. El primero per una ragione muy semplice. Il Dipartimento di Stato dice che también dalle le incautazioni di toneladas di cocaina il percentaggio di purezza è del 75%. Ma il Narcolix può documentare che in cientos e más grandi incautazioni in tutto il mondo los países hablano di cocaina totalmente pura, di cocaina altamente pura, o también indicano un percentaggio di purezza del 90%, 94%. Donc la primera explicación è una explicación non forte,
sì,
è la ragione per la quale la cocaina che va nella direzione degli Stati Uniti ha un percentuale di purezza più basso che la cocaina che va in Europa.
Claro.
La seconda esplicazione è un altro autogol, perché si è verità che la cocaina producida uno o dos años antes inmessa después en el comercio narcos la pregunta es muy simple dalla estimación de la producción de dos años antes los Estados Unidos hanno sempre realizzato una estimazione bassa. Entonces, dove è la quantità che los narcos hanno producido antes? Non è dalla estimazione de los Estados Unidos. È la estimazione sempre che è verità, la nostra affermazione, che ha una valutazione molto bassa. Terrible,
te pasa. Ahora,
de la producción.
En este negocio hay dos factores importantísimos que nos dan una idea de la producción y la disponibilidad de droga, que es el precio.
Sí.
Si el precio sigue igual, quiere decir que la disponibilidad existe y que por más incautaciones que se hagan, la droga está llegando a los mercados. Por lo tanto, está el precio estable.
El precio estable, ma la tendencia los últimos 15 años a bajar. Que sí, significa que el precio era más alto en el 1995 que ahora.
Claro, ¿ha subido el precio de la droga?
Ha subido un abbassamento. Significa que la cantidad de cocaína en el comercio es una cantidad muy alta.
Pero si ha subido, entonces tendría que haber menos disponibilidad de la droga. ¿O por qué ha subido?
Ha subido porque especialmente en Colombia ci sono muchos diferentes organizaciones de narcos que entonces c'è una concorrencia entre los narcos porque no es verdad la afirmación de los Estados Unidos que el FARC controlano el 80 o 90% de la producción. El FARC controla una parte, ma después c'è una participazione forte de los paramilitares e de otras organizaciones de narcos.
Claro. Bueno, ahorita prácticamente lo que las FARC tienen en su mercado es las rutas y el impuesto que se debe pagar para poder transportar la droga por sus rutas. Productores no son tanto los de las FARC, son más bien los que controlan los caminos por donde transita la droga, ¿no?
Sí. El rol de los productores es un rol modesto, pequeño.
Sí.
También el business de los productores es un business poco importante.
Sí. Ahora, esta diferencia que hay entre la incautación y la estimada por el Departamento de Estado norteamericano y la ONU, ¿qué le dice a NarcoLeaks? ¿Cuál es la conclusión a la que ustedes han llegado con respecto a esta diferencia?
La conclusión es que la producción real de la cocaína es 4 o 5 veces más grande de la estimación oficial. La consecuencia es una pregunta grave. ¿Por qué los Estados Unidos y la ONU han realizado una estimación tan baja per muchos años? Uh-huh. ¿Cuál es la razón?
¿Cuál es?
Es muy difícil de arrivare ad una conclusione. La explicación que hanno tentato di coprire la sconfitta, l'insuccesso della guerra alla droga non può essere una esplicazione. Io credo che la esplicazione è più grave, más grave, che si tratta di un mercato criminale che viene coperto. Mi pare che sia il risultato di una copertura, di un occultamento. Non so se tu capisci la parola italiana occultamento.
Sì.
È un occultamento del mercato reale, quindi deve essere il governo degli Stati Uniti e la ONU a dare questa spiegazione. Per ora loro dicono non è vero e danno queste due spiegazioni, ma queste due spiegazioni servono soltanto a guadagnare piccole percentuali. Rimane il fatto che le incautazioni solamente una pequeña frazione del totale della cocaina producida. Dunque non è una esplicazione dire ma il grado di percentuale di purezza è 70%. También se io accetto la esplicazione del 70%, resta il fatto che la cocaina incautata è molto prossima alla estimazione della cocaina producida, realmente debe ser una fracción de un quinto, un sexto del total.
Claro. Déjeme traducir, Sandro. Sandro afirma de que se trata de un mercado criminal que tiene como resultado el ocultamiento del mercado real de la cocaína en el mundo.
Sí.
Pues las explicaciones que están dando los norteamericanos no son tan sustanciales como para añadir un título porcentual de lo que se ha incautado. Son solo una fracción. No es una explicación formal o robusta en donde se habla de la pureza de cocaína. Puede ser que sea parte verdad, pero no es el verdadero porcentaje de lo que puede otorgar aquí la diferencia entre las cifras que se están otorgando. Es así, ¿no?
Exactamente.
Entonces, con respecto a esto, ¿qué es lo que se está tratando de ocultar en el Departamento de Estado y la ONU igualmente? Porque hablar de cifras de 4 o 5 veces más grande de lo que dicen estas dos organizaciones es hablar de mucho dinero más, y al final lo que vale en este negocio es el dinero.
Sì, qui c'è una complicità non solamente del governo o dello Stati Uniti e della ONU, ma anche la complicità de muchos gobiernos, de differenti status, perché io posso dare una informazione. Ho iniziato questo studio nel 2007, dunque questo anno è il quinto anno dello studio, e improvvisamente è cambiata la modalità del flusso delle notizie. Ti spiego, molti governi hanno bloccato la fornitura delle notizie, il flusso delle notizie sulle incautazioni. Ho l'impressione, trapassando ogni giorno sul computer, su internet, ho l'impressione che c'è stato un accordo tra alcuni paesi per bloccare il flusso delle notizie. Per esempio, se questo anno 2012 qualcuno vuole imitare lo studio di Narcolix, avrebbe molte difficoltà. Per esempio, ti faccio un esempio: l'Osservatorio de Drogas de Colombia, che è l'organo ufficiale che dà le cifre sulla produzione e sulle incautazioni della cocaina in Colombia, è fermo, è bloccato al 25 settembre dell'anno passato. Dunque, per la prima volta dalla storia dell'Osservatorio delle Droghe di Colombia si è bloccata la frequenza settimanale delle notizie, e sono già 4 mesi che mancano le notizie. Ti do un secondo esempio: sempre in Colombia la Polizia Nazionale non ha più notizie sulle incautazioni importanti, ma nel suo sito mette soltanto le notizie delle incautazioni di 20 grammi di cocaina, 10 grammi di cocaina, cioè nada. E también il sito del Venezuela non dà più notizie ufficiali aggiornate sulle incautazioni. Dalle Stati Uniti è molto difficile di raccogliere i totali della cocaina incautata dal border custom o dalle contee. Abbiamo soltanto le notizie delle forze armate, dell'armata, della marina americana, intende?
Sì.
Dunque nel totale, nel complesso, si è interrotto il flusso delle notizie. È come se c'è stato la conseguenza dello studio di Narcolix, è stato un accordo di diminuire le notizie per impedire questo tipo di studi.
Ahora, sì, ora déjeme traducir un momentito. Don Sandro dice che sta la impressione de che hay complicidad no solamente de los Estados Unidos y la ONU, sino también de otros gobiernos en este asunto de ocultar las verdaderas cifras que existen sobre la droga o la producción. Pues desde que se inició el estudio hasta esta fecha, ya son 5 años seguidos que se ha tratado de consultar y de hacer un estudio minucioso de la cantidad de droga, no solamente que se incauta, sino también de la producción y de toda la información que surge a raíz de esto. Y los países, muchos han cambiado la modalidad del uso de la noticia. En este sentido, se ha cambiado el flujo de la noticia sobre las incautaciones. Y esto le da la impresión a Sandro y a su grupo de que hay un acuerdo que se ha hecho con los países principales de donde emanan estas noticias para su difusión. Por ejemplo, Narcolix seguía muy, muy minuciosamente lo que se publicaba en la página del Observatorio de Droga en Colombia, creo que está ¿verdad, don Sandro? En Colombia.
Sí. Exacto.
Ajá, sobre la producción de cocaína y las incautaciones que hacía, pues no solamente la Armada, sino la Policía, etcétera, de Colombia. Pero desde el mes de septiembre a la fecha, el observatorio dejó de publicar las incautaciones fuertes y solo se encargan de la publicación de incautaciones de poca importancia. Entonces, esto es que ha tomado tal fuerza o tal poder Narcoleaks con respecto al tema de la vigilancia sobre cómo se maneja el tema de las drogas.
Sí, exacto.
¿Y cuál ha sido, digamos, respecto a este tema, el acercamiento que ha podido tener los departamentos que se ven afectados por estas publicaciones con la organización Narcoleaks?
Io credo che è la prima volta che contro i dati ufficiali dello Stati Uniti non c'è un attacco politico, ma c'è una critica reale sui dati. Mm-hmm. No? Fino ad oggi lo Stati Uniti hanno ricevuto soltanto attacchi politici. Nel mio studio io non ho guardato gli aspetti politici, ho solo guardato i numeri, le cifre. Mm-hmm. E quindi è la prima volta che loro si trovano di fronte ad un attacco basato sulle cifre, sui dati, sulla contraddizione dei dati. Mm-hmm. E questo è un problema, perché loro hanno timore che questa critica apra una grande apertura, una grande falla nel loro sistema di comunicazione. E credo che si spiega così il fatto che il Dipartimento di Stato americano ha risposto al comunicato di Narcoleaks con un comunicato della Casa Bianca. Mm-hmm. Credo che sia la paura e il tentativo quindi di bloccare subito l'informazione.
Che decía el comunicato?
Il comunicato...
hablamos sobre lo que usted dijo al principio del...
Esattamente, mm-hmm. esattamente. Mm-hmm. Ma poi noi abbiamo risposto ancora al comunicato, ma il Dipartimento di Stato è rimasto in silenzio, ha capito che non ha convenienza a proseguire un confronto con Narcoleaks, perché noi siamo in grado di andare molto più lontano nell'analisi e le cifre che abbiamo reso pubbliche sono soltanto l'inizio dell'analisi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Y se ha tenido la oportunidad para hacer eso.
No entiendo.
El Departamento de Estado en este momento respondió al informe que sacó Narcoleaks, ¿verdad? Sí. Con un comunicado oficial de la Casa Blanca.
Sí,
igualmente.
Exacto.
El Departamento de Estado en este momento ha estado mucho más reservado con respecto al tema, porque lo que entiendo es que no está en disposición de confrontar las cifras que sacó Narcoleaks con las que ellos tienen.
Certo. Loro hanno pensato di risolvere tutto con un comunicato e invece è stato un errore. Avrebbero fatto meglio a restare in silenzio. Perché emettendo questo comunicato hanno riconosciuto pubblicamente di fronte a tutto il mondo che il comunicato di Narcoleaks era importante e pericoloso, talmente importante che hanno deciso di rispondere. Ecco. Però poi dopo la replica di Narcoleaks io credo che hanno capito che è meglio che restano in silenzio.
Mm-hmm. Claro, lo che dice Sandro è che... se pretende que se queden en silencio con este asunto, me refiero a las autoridades norteamericanas, porque el hecho de que ya haya sacado la Casa Blanca un comunicado respondiendo a Narcoleaks, eso es lo que da el nivel de importancia que tiene esta organización con respecto al monitoreo y el conteo de las drogas alrededor del mundo. Y de hecho, conocemos que la Casa Blanca no responde a cualquiera por una crítica más que sea fundamentada, como en efecto así lo está haciendo. Ahora, Usted hablaba hace un instante acerca de la poca disposición o el uso de la noticia con respecto al observatorio de droga.
Sí.
¿Cómo piensa hacer para poder tener un trabajo o un informe igualmente de minucioso y estricto si no cuenta con la información que necesita para poderlo hacer, por ejemplo, en este año?
Yo creo que attualmente, in questo momento, ogni possibilità di ripetere lo studio di Narcolics è impossibile, perché il blocco delle notizie dalla Colombia, il blocco delle notizie dagli Stati Uniti, il blocco delle notizie da altri paesi del Centro America è talmente forte, talmente grave, che è difficile raccogliere las incautaciones. Cioè, io credo che ci siano stati degli incontri molto importanti nei quali si è deciso di bloccare le notizie per impedire la ripetizione di questo tipo di studi. Questo credo. Quindi io credo che al momento, faccio un esempio, Adelita, la Colombia generalmente il totale della incautazione di cocaina in Colombia è di 20 toneladas por mes.
Sì.
In questo momento noi siamo al 22 de enero, il totale delle los incautazioni dalla Colombia è soltanto di 1 tonnellata e 400 kilos.
Una tonnellata? Una tonnellata?
Una tonnellata e 400 kilos. Solamente un sesto, un settimo, claro, un ottavo del totale abituale della Colombia. E la misma cosa dallo Stati Uniti. Poche notizie dalla dovetta, e poche notizie dalle contee. Mm-hmm. Quindi la mia conclusione è che o è cambiato tutto dall'anno passato a oggi, ma è impossibile perché sono solamente poche settimane. Mm-hmm. Prossimamente Narcolics darà un'altra informazione importante, mm-hmm, e spiegherà che durante l'anno 2011 le incautazioni erano in progressione, in aumento progressivo, mm-hmm, durante l'anno.
Claro.
Dunque, come è possibile che nel mese di enero del 2012 le incautazioni sono cadute a un livello estremamente basso?
Claro. Claro, lo che dice il signor Sandro, e vamos a traducir la possibilità, è che en este momento la posibilidad de llevar un estudio tan minucioso como se había hecho en los años anteriores por parte de Narcolics va a ser más difícil por el bloqueo que han tenido los diferentes países como Estados Unidos y Colombia para la difusión de las cifras de incautaciones y las noticias sobre esta relación. Por ejemplo, él dice que en Colombia el total de las incautaciones de cocaína en un promedio al mes son de 20 toneladas por mes. Y a la fecha, las autoridades colombianas solamente han reportado la incautación de 1 tonelada con 400 kilos de droga.
Exacto.
Lo mismo pasa con Estados Unidos. Todas las noticias de incautaciones han mermado su difusión y esto, hasta cierto punto, dice Sando, que podría afectar el estudio de las incautaciones de droga al año. Pero
esto
llega a tener otra arista, porque Narcolics está a punto de difundir un informe en donde cuestiona si el promedio de los otros años ha sido una incautación aproximada de X o Y toneladas, ¿por qué este año entonces es que está mermando? La pregunta interesante sería, ¿cómo es que va a justificar o a cuánto es que va a poner la producción de cocaína el Departamento de Estado, la ONU y los países que están más centrados en este asunto, si es que la incautación ha bajado tanto?
Exacto. Esatto, io penso una cosa, che l'attenzione non deve essere messa solamente sul governo de los Estados Unidos o de los países de Centro America e de Sud America, ma penso che l'attenzione vada messa anche sullo media, sullo giornalista e sulla autocensura dei giornalisti. Perché i giornalisti sono bravi, sono tanto bravi a riprodurre los comunicados oficiales de los americanos o de los gobiernos, ma poi sono molto, molto timorosi invece a riprodurre i comunicati di critica ai dati ufficiali, entiende?
O sea que los periodistas están prácticamente siendo censurados para publicar estos comunicados?
Sì, sí, los periodistas sono vittime della loro autocensura.
Están siendo con la autocensura. Ahora, ¿esto sucede de manera sistemática en todos los países que están haciendo este trabajo?
De manera sistemática.
Y no es exagerado considerar 4 o 5 veces más de la producción actual la cantidad de droga que circula en el mercado. ¿Podrían ser 3 o 2? 4 o 5 no es exagerado?
Adelita, questa è una pregunta giusta. Il problema è che quando si studia il traffico, si vede, si mira che proprio sono datos sono manipulados. Entonces es muy difícil de llegar a una conclusión cierta. Es posible que la cantidad real de la cocaína que va a circular no es 4 o 5 veces más grande, más 3 más grande. Te faccio un esempio. Nel mio studio ho trovato centinaia di esempi, di casi nei quali la polizia o los políticos sono direttamente implicados nel traffico della cocaina.
Claro, bueno.
Dunque è possibile che una quantità rilevante di cocaina incautata non viene destruita, ma viene venduta nel mercato nero della droga. Corretto. Allora, in questo caso, questo è un esempio che che cambia completamente i risultati di uno studio. ¿Entiende?
Sí. Bueno, lo que quiere decir Sandro es que la pregunta es muy justa en el sentido de decir que el problema es que cuando se estudia el narcotráfico se miran los datos que pueden ser manipulados, por lo que es muy difícil arribar a una conclusión cierta. Es posible que la cantidad real de cocaína no sea 4 o 5 veces más grande, sino 3. En el estudio de Sandro también hay algunos otros informes ciertos en el que se ve la participación de las autoridades en el tráfico de drogas, no precisamente incautando, sino siendo parte de este negocio. No solamente en algunos países, en muchos pasa esto. Don Sandro Donati, muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Sandro Donati, Narcolix y también fundador de Libera. Sandro.
Chao.
En la Italia. Chao, Sandro. Un saludo grande allá a la Italia, en Roma. Gracias, Sandrito. Bueno, mañana estaremos nuevamente con usted aquí en la Hora 9, agradeciéndole nuevamente que nos escuche desde temprano, recortándole el Twitter, @AdelaSaltiel. Recuerde seguirnos, darnos sus aportes, decirnos las críticas, que con mucho gusto vamos a estarlas recibiendo. Máximo, gracias por tu trabajo. Queda con usted Jairo Saavedra en el micro.
Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.